Sí, señor, las bodas químicas, es decir, José Lavallén en guitarra y voz, el señor Nicolás Daniluk en batería y coros, Andrés Terzoni en bajo, también en coros, y el DJ Rocco completando el cuarteto de las bodas, que estará en vivo el próximo 25 de marzo allí en La Tangente. Y está en comunicación con nosotros aquí en Radio Caníbal, un amigo de la casa. Hemos hablado en su faceta de músico, en su faceta también de defensor de derechos de los músicos y de los clubes en vivo y todas esas cuestiones, con lo cual es casi como saludar a un amigo, no, es saludar a un amigo. Nico Daniluk, muy buenas noches, ¿cómo andamos?
Querido, un placer, qué bueno verte. Yo estoy con una conexión limitada, así que sí. Te estoy viendo con una camarita de Zoom. Ajá. Pero vos no me ves, ves unos logos raros.
No.
Pero es un placer escucharte.
Está muy bien, a mí es un placer escucharles. ¿Cómo anda, Nico? ¿Cómo arrancaron el 2022?
Bueno, a ver, está todo raro, ¿no? Uh-huh. Nos estamos acomodando, creo, psicoemocionalmente, es algo lógico.
No, ya es tarde para eso, Nico, ya es tarde. Para acomodarse psicoemocionalmente ya estamos averiados de la cabeza, pero bueno.
No, eso seguro, pero viste que hay como diferentes capas como la cebolla, ¿no? Claro. Digo, yo no sé, yo pensé que, habíamos llegado a cierta lima estable, pero parece que se puede profundizar, digamos,
siempre se pone,
¿no?,
un poco más, totalmente.
Así que estamos ahí, en el conejo de Alicia, ¿no?, en el pozo del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, viendo cómo retomamos esta neorrealidad, que, uh-huh, que bueno, la verdad que como músico tengo que agradecer que esa herramienta que es la música para poder canalizar todos estos vaivenes que atraviesa el sentimiento de cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Y poder tener la posibilidad de poder expresarla como en una herramienta artística como la música es un salvoconducto, y lo que se espera siempre, es eso, ¿no? Que la música, como el arte en general, ¿no? La comunicación también a veces, más allá que es más compleja en algún punto, uh-huh, pero el hecho de poder librarnos de los males de este mundo, ¿no?
Sí, vos sabés que hoy miraba a Alessia Cara en el Lollapalooza, que hizo una locución al respecto, que decía que obviamente venimos de atravesar dos años horrendos con respecto a la vida humana, y a la música en particular, y que era inevitable sentir una liberación de poder estar tocando frente al público, pero que había sido muy difícil y que la música la había ayudado mucho a superar eso. Y se hice muchos conciertos desde mi casa a través de una computadora que me ayudaron mucho, pero esto, tenerlos a ustedes enfrente, y no era demagogia, ¿viste?, no era ese tribunerismo, realmente la mina estaba diciendo: loco, estamos recuperando algo que nos faltaba un cacho grande en nuestra sensibilidad.
Eso es así. Yo creo que un montón de cosas se resignificaron, ¿no? Poder tocar, ¿no?, adelante de público, poder ir a un concierto, ¿no? Salgo del rol, sí, del músico, ¿no? Sí. Poder ir a un concierto, poder encontrarse con alguien y poder disfrutar de eso, de una expresión tan necesaria como la música o cualquier otra faceta artística, y también de poder reencontrarnos también humanamente, ¿no? De que podamos ir a comer, de poder visitar algún familiar. Digo, pensemos que atravesamos no solamente aislamiento, sino que pérdidas. Entonces, la verdad que inevitablemente se siente como un resurgir en algunos aspectos de poner en valor las cosas que son fundamentales, y por momentos el mundo nos devuelve un resurgir nefasto de otras cosas, ¿no?
Sí, claro.
También, de que pasó nada, vamos para adelante con los intereses transnacionales y las manipulaciones intrínsecas de nuestro cotidiano. No pasó nada acá.
Claro, sí, total. Y encima cuando estábamos diciendo, bueno, estamos asomando la cabeza de la pandemia y empezando a recuperar esa cierta normalidad o esta nueva normalidad, y nos cae una guerra y unas invasiones y unos bombazos, y la reacción, porque, a ver, yo traté de ser claro al respecto de que no se trata de un apoyo ni decir no, bueno, Putin esto, Putin lo otro, pero lo que está sucediendo alrededor de la guerra, la cancelación humana que se da a partir de lo de Putin, es también como una muestra de desquicio pospandemia, ¿no? De cierta esta cosa de no, bueno, no enseñemos más literatura rusa, echemos a los directores de orquesta rusos. Es como también un signo de locura que nos ha quedado también de algún modo medio pandémico, ¿no? De estar todos medio desquiciados.
Veníamos ya, la verdad, sinceramente tengo que admitir, desde mi percepción, bastante mal en el sentido cómo las redes sociales y la manipulación de la información nos lleva a estas instancias de cancelación que, bueno, la verdad que no está bueno porque ni siquiera hay una profundidad, digo, o sea, es una manipulación tan explícita en donde a veces, digo, lamento que caigamos, digo, me hago cargo también a veces en opinologías, sí. Estoy hablando desde el living, ¿no? De mi casa, en ese punto el derecho a la opinión me parece que es fundamental, el derecho a la información es fundamental, pero está todo trastocado, ¿no? Ya veníamos un poco, por decirlo de una manera, alienados y manipulados. Yo creo que esto de la guerra, sin duda, la tragedia humanitaria que cualquier guerra tiene, es lo que hay que primero poner, obviamente, en consideración para dejemos este recurso, obviamente, ¿no? De las bombas, la muerte y demás. Entiendo que hay herramientas más sofisticadas para manipularnos y ya han tenido éxito. ¿Por qué? Volvemos a esta instancia. Se ve que porque en algún momento ya no queda otra, y yo puedo opinar también, como decía, desde mi sillón, geopolíticamente, cómo es la cosa, pero digo, sinceramente la cancelación rusa yo no la acompaño, digo, claro. En ese sentido, ¿no? Tengo que admitirlo y estoy muy triste por cómo se banalizan las opiniones y cómo se manipula la información general, más allá de que yo, digo, Eduardo Daniluk es mi apellido y es ucraniano, digo, claro. ¿No? O sea, en ese sentido, digo, no es que tengo más derecho a hablar de eso, pero sí que bueno, que hay como toda una historia, ¿no? Claro. Que está bueno entender, y facetas importantes de desarrollos de geopolíticos que bueno, que están retomándose. Estaremos volviendo a unos ochentas, o inclusive antes, pero digo, ¿no? Como una cosa ahí del temor nuclear y las guerras estas tan duraderas y con sensaciones apocalípticas, ¿no? Que tuvo en algún momento.
Total, sí, estamos como en una situación, ese lugar en el cual decís, bueno, en algún momento alguien va a recular, porque digo, esto no es la Segunda Guerra Mundial, dos ejércitos o cinco o seis ejércitos tirándose acá, decís, apretaste cuatro botones y volaba todo, o sea, ¿no? Exacto. No Ucrania.
No, por eso esa paranoia ochentera de quién va a mover la llave, y claro. ¿No? Las dos llaves y apretar el botón, claro. Aparece de vuelta y la verdad que eso es triste, la verdad que sí, es triste. Y bueno, qué sé yo, estoy esperando a ver qué pasa con China, que es el que tiene las tres llaves, pero bueno, total. Ese es otro tema.
Sí, sí, que los coreanos del norte nos digan, che, vamos a meternos en este quilombo, ¿no? Que estén claro, así. Claro. Pero es como una sensación de pura, eso, nos sacábamos encima la pandemia, bueno, ahora estamos lidiando con algunos temitas un poco más heavy. Bueno, saliendo de geopolítica, Nico, porque si no nos vamos a ir para el terreno de los tomates no era la intención. ¿Cómo está la banda? ¿No han tocado todavía este año? ¿Sí? ¿Han hecho algún showcito o no?
No, claro. No, es el estreno 2022.
Claro.
Íbamos a cerrar el año, pero hablando de pandemia, los contactos estrechos estuvieron afectando bastante. No sé si recordás, noviembre, diciembre, fue como muy fuerte. Se cancelaron un montón de conciertos dentro de estos el que teníamos preparado ahí con Mansa, Esaín, que vamos a estar ahora el próximo viernes finalmente haciendo. Y bueno, la verdad que también una alegría esto, ¿no? De poder reencontrarnos con el público y con el hecho de poder ejercer, ¿no? Porque uno después ejerce en intimidad, pero digo, contemos que digo, los partidos son ahí en vivo. Claro. Después el laboratorio sin duda es una herramienta, ¿no? Todo la fiebre compositiva, digamos, es un salvo conducto como hablábamos, pero no es lo mismo la posibilidad de narrar esas canciones a través del sudor y la entrega, que bueno, es parte también de lo que de esta salud que hablábamos y la necesidad de hacerlo. Y las bodas tienen un poco de esa descarga, digo, donde necesitamos transpirar, ¿no? Claro. Entregar eso.
Sí, además, digamos, una obviedad, las canciones crecen en vivo, las canciones les pasan cosas en vivo, ¿no?
Sí.
No es un dato menor, ¿no? Lo que sucede con canciones, sobre todo cuando estás todavía como experimentando, viendo, y incluso canciones que ya tenés grabadas, viejas, que las retomás en vivo y bueno, y les pasan cosas, pues dinámico, no es una grabación. Lo que te pasa.
Sin duda. Estaba escuchando Tres Colores hace un rato, cuando estabas pasándolo.
Sí.
Y claro, digo, hacía bastante que no lo escuchaba, así que gracias. Porque tengo más presente la versión en vivo, justamente.
Claro, es que te acordás, no sé en qué fue yo, en qué show fue, que lo metieron a la mitad y Tres Colores está explotando muy grosso en vivo. Y yo te hice ese apunte, te dije, che, Tres Colores no lo tiren tan a la mitad porque ya está siendo un tema como para empezar a liquidar el show. O sea, se le fue de las manos, que está buenísimo, ¿no? Que se te vaya un tema de las manos.
Sí. Yo creo que pasa un poco eso, que tiene que ver con esta transformación que sucede, ¿no? Esta cosa que pasa también si comparás el cine con el teatro, ¿no?
Sí.
Donde, bueno, en el teatro estás ahí realmente y pasan otras cosas, como bien decías.
Estamos hablando, le cuento a la gente, si recién se engancha, con Nicolás Daniluk, baterista, corista de Las Bodas Químicas. Están actuando este viernes en La Tangente, el próximo viernes en La Tangente, junto a Mansa Esaín. ¿Y qué ha pasado en ese ejercicio en el laboratorio en estos meses? Porque ustedes son medio usina, les salen cosas. De hecho, han sacado EPs y discos aparte porque a veces los supera la cantidad de material. ¿Qué fue pasando con ese laboratorio? ¿Qué cosas aparecieron? ¿Cuándo sacan un disco, Nico? Es así de sencillo.
Bueno, a ver, en principio vamos a lanzar como una especie de disco alternativo a Ley de Gravedad, que fue nuestro último álbum de estudio, el tercer disco de estudio.
Sí.
Vamos a hacer un disco con algunas mixturas electrónicas como hemos hecho con Tentempié, que fue un disco que estuvo entre el primero y el segundo. Nada, la verdad que siempre estamos ahí, obviamente la presencia de Rocco para eso es fundamental. Pero sí. Es cierto que tenemos como esa inquietud de siempre reversionar nuestros temas. También hemos sacado en su momento unos simples en la época de Juguete de Troya, de Camaleón, también de Compañero.
Sí.
Y tenemos ahí unas reversiones mágicas que vamos a ofrecer, que calculo que estarán en el transcurso de, si no es el mes que viene, sí, yo creo que en abril ya tendrían que estar.
Uh-huh.
Así que bueno, esa es la idea, y con algunas versiones también en vivo que hemos podido registrar, tanto en el concierto que hicimos en Niceto 15 días antes del cierre total, o sea, el 5 de marzo del 2020,
sí,
el show con Cam Besnik, gran amiga, y justamente hubo un registro de su participación dentro de una canción de Las Bodas,
sí,
que vamos a estar lanzando dentro de ese álbum de rarezas, y también alguna que otra versión en vivo de un concierto que dimos en el CAF, dentro del 2021 también. Así que, va a ser interesante. Independientemente de eso, que sería como una especie, no de refrito, porque son cuestiones muy, muy vivas y no, uh-huh, no recauchutadas, tenemos como siempre un caudal de temas nuevos que nos supera. En un momento había una cuestión de pensar el tiempo del artista respecto al tiempo de las ediciones, ¿no? Que es algo complejo, ¿no? Porque uno cuando piensa en canciones nuevas, más allá de pasarlas por el grupo, o sea, componerlas, pasarlas por el grupo, después está toda la estructura de grabarlas, más allá que hoy la tecnología nos permite ser un poquito más laxos con eso, ¿no? Dice, ¿no? Pero bueno, también nosotros revisamos mucho el nivel de sonido y estar cómodos y con cómo queda la cosa, ¿no? O sea, nos ponemos un poco obsesas, es la verdad, pero en el marco de lo que son la escupidera compositiva, digamos, tenemos nuevamente unas, yo te diría, unas 28 o 30 canciones nuevamente que tenemos que ver. ¿Qué hacemos, no?
A la marosca.
Nos pasó siempre, nos pasó siempre. Sí. En algún momento con José hablábamos de si tenemos la posibilidad de capaz en algún momento despojarnos de esta obsesión, quizás podríamos sacar un disco de descartados, ¿no? Un disco triple de descartados.
¿Sabés qué tienen que hacer como hizo Kiss, los solistas de Kiss, te acordás? Que tiraron todo lo que tenían, lo tiraron en los cuatro solistas de Kiss, y ustedes son cuatro también, así que pueden hacer
así. Es verdad, no estaría mal.
Nico, ¿estuviste viendo algo de Lollapalooza por tele o no tenías la señal Flow para verlo?
No, la verdad que no vi, estuve leyendo alguna que otra cosa. Uh-huh. Escuché muchos buenos comentarios sobre Miley Cyrus, no sé si está bien pronunciado así. Uh-huh. Pero mucha gente sorprendida por el plano del concierto. Después voy a chusmear a ver qué pasó, ¿no? Claro. De la ex Ana Montana, ¿no? ¿Cómo claro. se llamaba?
Sí, Ana sí. Montana, sí.
Sí, Ana Montana, y digo, la verdad que en un momento se puso interesante, digo, su ruptura, digamos, ¿no? Claro. De ese papel, salir de ahí, no, de seguro no debe ser algo fácil, así que, bueno, interesante para investigar. No sé si tenés ahí algún comentario para...
No, yo arranqué hablando un poco de que era interesante la... Digo, Lollapalooza marca un recambio generacional muy fuerte, de toda una escena sí. de nuevos artistas. Algunos buenos, otros, bueno, nada, no te mueven absolutamente nada, pero digo, me sorprendí disfrutando por ahí algún rapero que cuando abandona el autotune se ponen más interesantes. No, digo, no necesito entrar en el prejuicio de que ponen autotune porque no saben cantar, no, lo están usando como recurso artístico, pero me está empezando a aburrir que todos lo usen. No, yo hacía la comparación de es como si fuera un festival de rock en el que todos los guitarristas tocan todos los temas todo el tiempo con guagua. Bueno, llega un momento que es aburrido aunque sea rockero, ¿no? Porque es rockero el guagua. Sí. Pero no, es como la sobreutilización de un solo recurso es lo que me jode en todo caso y no el autotune propiamente dicho. Pero que es interesante lo que está pasando, porque hubo es un Lollapalooza cada vez más lejano a nuestro target, hay que decirlo. Pero que tuvo sus momentos rockeros, ¿no? Entonces, hay ahí como un universo en el mainstream que, bueno, claramente nuestra generación no quizá no tenga tanta incidencia, pero el mainstream está bien, que exista el mainstream y nosotros cultivando esa quintita que estaría bueno que fuera más grande, pero donde pasan otras cosas.
Sí, yo creo que hay improntas en nuestra nueva ola, digámosle, que son siempre interesantes. Yo, es una cosa que sucedió siempre, ¿no? Sí. Históricamente, y no estamos hablando en el rock, ¿no? Uh-huh. O sea, históricamente en la música, digo, ¿no? Ahora estoy un poquito capaz, por decir una manera, obsesionado con la historia de la música en general, por algunos estudios que estoy haciendo, digo, y pasó lo mismo, digo, en el romanticismo, siempre pasó lo mismo, digo, ¿no? O sea, es una, más allá que obviamente en contextos tecnológicos ahora, que son únicos, eso también es una realidad, pero en esta cuestión de que lo nuevo es como una nueva, como una ola, que después, digo, te canta, pero siempre deja cosas buenas, o sea que si uno está atento, hay siempre cosas para descubrir que son muy interesantes y muy buenas. Obviamente esto que decías, ¿no? A veces el tinte de un recurso técnico que sin duda fue creado para solucionar algunas cuestiones, sí. Vamos a hacerlo, estás hablando del autotune, digo, ha sido una herramienta para evitar por decirlo de una manera, nuevas tomas o complicaciones de rango o lo que sea, pero después digo, cobró un sentido estético que sin duda es limitante, porque digo, también entiendo que los propios músicos deben en un momento decir, bueno, estamos todos usando lo mismo, claro. ¿Dónde está la verdadera identidad? Entonces, bueno, eso va depurando por naturaleza, así que me parece interesante poder estar eso, ¿no? Como despiertes a escuchar y a sacar siempre lo mejor de cada época, así que eso está bueno. Y no ser claro, no cerrarse, ¿no? Claro. Porque también uno puede tomar cosas, digo, más allá de una supuesta idiosincrasia rockera, digo, yo, digo, puedo escuchar música del siglo XVII, XVIII, y puedo escuchar música del siglo este que nos toca, y el año 2022 también.
Ni hablar. Sí, yo te digo, me descubrí disfrutando mucho el show de un rapero, de un pibe surgido de la escena trap, pero que está colando cosas que ya se salen de ese registro. Un pibe que se llama Dillom y que la rompe, ¿eh? Tiene, además se pone medio siniestro, y eso me gusta. Cuando alguien se pone medio siniestro, hay como una cosita. Pero de esto que decías, el otro día leía una entrevista que dimos en Página a Alex Capranos, el cantante, sí, de Franz Ferdinand. Que bueno, que marcaba un poco esto de los ciclos. Dice, bueno, y ahora estamos ya en la segunda década del siglo, ¿no? Ya estamos en los locos años 20, y como que se empieza a rescatar aquello de la primera década, de los 00, que durante la década del 10 se decía, no, era toda una porquería. Y bueno, y pasan 10 años y dicen, no, bueno, mira, esto estaba bueno, esto estaba bueno, estaba bueno. Pero decía, esto pasó siempre. Pasó en los 00, con los 80, que se empezó a ver que los 80 eran toda una porquería, y después como que volvió. Es una clase de ciclos que, cuando entendés cómo funciona esa dinámica, y la vivís más tranquila. Decís, bueno, me voy a quedar con esto, y lo demás ya veré qué pasa corrido el tiempo, ¿no? Es música.
Sin duda.
Es música.
Siempre, digo, las puntas de lanza terminan retrotrayéndose a recursos anteriores, digo, y inclusive si uno pone, digo, una sintonía fina en la oreja, vas a escuchar en lo más moderno cosas que son, que están basadas en algún concepto previo también, digo, pero es así, está bueno que se vaya hacia adelante, pero en algún momento siempre, inevitablemente, se busca una reminiscencia de algo, ¿no?
Claro, sí, la primera reacción es, no, todo lo anterior es una mierda, pero después, ¿no? Como que se empieza cuando decanta, se empieza a rescatar algunas cosas, y después lo que vendrá va a decir, no, todo lo de la década pasada es una porquería, y así, ¿no? Como que vuelve todo el tiempo, pero tiene su gracia, tiene su divertimento.
Sin duda.
Nico, que bueno, el show del 25 que están planificando, imagino que vienen con la furia y la rabia de subirse de vuelta al escenario, o qué cosas hay, alguna, sin entrar a spoilear, pero que van a estrenar alguna cosita, qué ondina.
Mira, en principio, sin duda, ¿no? Celebrar el regreso a las tablas. El eterno regreso, ¿no? Ya,
siempre estoy volviendo.
Claro, siempre estoy volviendo, porque nunca me fui, digamos, claro. ¿No? Se podría decir. Pero sí, estamos trabajando algunas reversiones del repertorio, que bueno, antes de dar pie, como te decía, a poner también en las tablas estas nuevas canciones, que tengo que decidir cuáles vamos a darle así vida escénica, ¿no? Pero lo interesante es que vamos a tener, bueno, más allá de la presencia de Mansa, vamos a tener a algunos invitados, ¿no? Lo podemos spoilear eso abiertamente, porque, digo, también tenemos al amigo Dizzy Espeche, que va a estar tocando alguna canción con nosotros. La tenemos a Bárbara Aguirre, que bueno, es una gran guerrera.
Total.
Cantante divina, y vamos a tener a Guido. Guido es el que lleva adelante el proyecto Boulevard ahí en la zona quilmenia. Es un grupo, justamente, ¿no? Cuando hablabas de estas cuestiones de cómo a veces la modernidad, ¿no? También en algún punto se basa en lo anterior. Es un grupo de rock psicodélico, de jóvenes, digo, músicos de rock psicodélico en el año 2002. Entonces, claro. Bueno, ahí estamos, ¿no? Tenemos estos ejemplos ahí en el cotidiano, y van a estar presentes un poco Crisol, Dizzy, obviamente. Es una eminencia guitarrera tremenda que va a compartir con nosotros ahí unas magias especiales, que la verdad que va a ser imperdible. Va bárbara que tiene ahí con, bueno, ya sabes, no sé, quien no la vio, búsquela en sus redes, está siempre ahí muy activa y tocando como pocas, todo el tiempo agitando cosas, sí, con diferentes proyectos, y la verdad que va a ser un placer tenerla con nosotros. Y bueno, y como decía, ¿no? Guido Boulevard, que es un grupo que estuvo sacando su primer disco el año pasado, así que ahí haciendo sus primeras armas, pero la verdad que es muy interesante lo que hacen y va a ser lindo tenerlo también.
Uh-huh. Mansa va a estar solo con guitarra, bueno, y su arsenal, ¿no? De cosas.
Su arsenal, el OVNI. Exacto, sí. Uh-huh. Sí, sí.
Igual Mansa se cuelga la guitarra y tiene una intensidad que no importa si está solo en el escenario, parece que estuviera lleno el escenario. Tiene esa cosa, ¿no? De intensidad emocional que es tremenda.
Sí, bueno, sí, sí. La verdad que un placer compartir con él. Total. Lo esperábamos.
Yo lamento muchísimo perderme este show único, pero yo sé que ya tendremos revancha. Ya habrá una nueva oportunidad para verlos. Tenés que hacer los deberes, tenés que elegir una canción de las bodas para cerrar la charla. Y así la va buscando. Algo que esté en Spotify. Bueno, ustedes tienen todo en Spotify.
Está todo en las plataformas dominantes.
Así que te pongo en la difícil tarea de elegir una canción de todo lo que hay ahí de las bodas.
Bueno, no sé si spoilear demasiado, pero me gustaría, más allá de la referencia natural, siempre uno llama al último disco, ¿no? Uh-huh. De lo que salió. Pero en este caso voy a romper esa lógica.
Bien.
Y voy a pedir Loser de Neón, que es del disco Juguete de Troya, uh-huh, que bueno, puede ser un adelanto de la presencia de Dizzy, uh-huh, como para que escuchemos y imaginemos lo que puede pasar en una versión en vivo de esta canción.
Muy bien. Nico, te mando un gran abrazo, saludos a toda la alegre muchachada de las bodas, ya nos volveremos a encontrar, a pegarnos uno de esos. Nosotros nos vamos a encontrar por una birra dentro de poco, por fuera de las actividades de show en vivo, pero bueno, mucha mierda, que salga todo buenísimo, y nada, y le recordamos a la gente, viernes 25 de marzo, La Tangente, esto es Honduras 5317, Las Bodas Químicas y Mansa, Mariano Esay. Así que eso, mucha merde para esa noche.
Bueno, se agradece, se te va a extrañar, pero como bien decís, nos faltará oportunidad.
Totalmente.
Y bueno, con los alfajores que me traes de la costa, nos juntamos y tomamos alguna cosita.
Totalmente.
Y bueno, y nada, como ya sabés, siempre un placer. Estamos más cerca, ya sabés que, bueno,
claro.
Aprovecho acá, mando saludos familiares a Ivana y a Emma, uh-huh, que están acá aguantándome, mientras acá se asoma Emma, un cariño. Bueno, nada, eso, un placer como siempre, Edu, y nada, nos vemos.
Ya nos veremos. Nico, te mando un gran abrazo.
Abrazos.
Nicolás Dani Luke, baterista, Las Bodas Químicas, tocan el 25 de marzo, La Tangente, junto a Mariano Esaín. Las bodas son Nico José Lavallén, Andrés Terzoni, DJ Rocco, y van a ser, ya lo spoileo un poquitito, van a ser una versión quizá voladita, largada a la estratosfera, de este temazo llamado Loser de Neón.